Aquí no solemos jugar mucho a eso de dile al que tienes a tu lado, ¿verdad? Anda, pues dile al que tienes a tu lado, reincidente. Blanca, no lo has dicho, ¿eh? Te he visto, ¿eh? Bueno, vamos a hacerlo más fácil. Dile, a ver si te atreves, dile, miserable. A ver, eso con ganas, con ira. Bueno, os pido que abramos la palabra que tengáis marcado ahí, Romanos 7, ¿vale? Y todavía no vamos a leer ese pasaje, pero será el pasaje central de nuestro mensaje de hoy. Entonces, lo tenemos. Tengo los textos, saldrán también en pantalla, pero a veces es bueno que lo leas también en tu Biblia. Bien, pon la siguiente, Noemí. El propósito del mensaje de hoy es abordar una situación muy común o bastante común en todos los creyentes, cuando siendo cristianos ya de tiempo, conocedores de lo que agrada a Dios y de lo que desagrada a Dios, pues resulta que seguimos cayendo una y otra vez en los mismos pecados, en las mismas debilidades, en los mismos errores, las mismas faltas. Y esta reincidencia, cuando se da en cristianos que ya llevan mucho tiempo y que no desean pecar, pero que terminan pecando en algunas ocasiones y tristemente pecando en las mismas cosas, suele conllevar una mezcla de sentimientos difícil de gestionar en nuestro mundo interior. Podemos estar hablando de una gran variedad de situaciones, una gran variedad de posibles pecados que, donde estamos atascados y volvemos a caer. Para algunos, ese tropiezo repetitivo tiene que ver con cuestiones de su carácter, del dominio propio de su carácter, sus arranques de ira con los que daña una y otra vez a los demás. Y enseguida dice, ya he metido la pata otra vez, ¿no? Y quiere arrepentirse, pero vuelve y vuelve a caer. Cuando ha hecho mal, se da cuenta, pero a pesar de todo vuelven a caer y ven que están provocando destrucción a su alrededor. Para otros, estos pecados reincidentes tienen que ver, por ejemplo, con el abuso del alcohol. Para otros, son las tentaciones del mundo de la pornografía. Para otros, esta reincidencia tiene que ver con la gestión del tiempo y de su vida, abusando muchas veces de la televisión, de internet, pasando demasiadas horas, provocando que al día siguiente han dormido poco, van a trabajar en malas condiciones y dicen no tenía que haberlo hecho, pero vuelven a caer. Para otros, estas reincidencias tienen que ver con tentaciones sexuales en las que caen con cierta frecuencia. En otros casos, son pecados más disfrazados, la hipocresía, y vuelves a caer, o la avaricia, el egoísmo, la falta de perdón, el orgullo, la soberbia, la arrogancia. Y luego dices, y lo piensas y dices, he estado mal, he estropeado mi testimonio, tengo que ser más cuidadoso. Y lo intentas y quieres, pero vuelves a caer. El hablar demasiado o el hablar mal de los demás. Hay gente que no quiere hacerlo, pero termina reincidiendo en esto. Bueno, podríamos seguir así enumerando distintas situaciones, distintos pecados en los que los cristianos, queriendo seguir el camino correcto y amando a Dios, resulta que caemos una y otra vez, a pesar de que sabemos que hacemos mal y a pesar de que nos hemos arrepentido muchas veces. ¿A quién no le ha pasado estas cosas? Igual a un recién convertido no le ha dado tiempo. Pero en cuanto llevas un poquito en el camino del Señor, creo que todos hemos experimentado esto, ¿no? Vamos a poner la siguiente diapositiva. Y así os voy poniendo los puntos, los titulares. Esta situación de la que estamos hablando, este conflicto interior en los cristianos, produce una sensación desoladora que al apóstol Pablo le llevó a exclamar: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Creo que muchas veces los verdaderos cristianos se identifican con esta exclamación de Pablo, con este sentimiento de indignidad. Pablo expresa muy bien esta dualidad que tantas veces los cristianos encontramos en nuestra propia lucha interna. Y lo leemos en Romanos 7:25, ponemos la siguiente. Pablo dice: con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero hacer. Resulta que eso es lo que hago. Es algo desolador, ¿verdad? Es luchar con un quiero y no puedo. ¿Cómo un cristiano puede sostenerse con esta contradicción en su vida? ¿No dice Santiago en su carta que una misma fuente no puede dar agua dulce y agua amarga por el mismo caño? Para mí este versículo me martillea muchas veces. Ponemos la siguiente, Santiago 3:11. ¿Acaso alguna fuente echa por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Pues no. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Cómo puede ser entonces que los cristianos, que supuestamente somos santos, apartados para Dios, que supuestamente tenemos victoria y poder sobre el pecado? Pablo afirma que el pecado ya no se enseñorea de nosotros. ¿Cómo puede ser que finalmente terminamos cayendo de nuevo en los mismos pecados? Es desesperanzador, es muy difícil de gestionar todo esto. Leamos con un poquito más de detalle el texto completo en el que el apóstol Pablo expresa esta dualidad, este conflicto interior. Romanos siguiente 7:15 expresa esto: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, lo que aborrezco, eso hago. Con la siguiente vamos a continuar leyendo versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Es bueno que sepamos esto, porque eso nos ayuda a depender de Dios, ¿vale? Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, mi intención es agradar a Dios. Pero a veces, esa ausencia del bien que mora en nuestra carne hace que pequemos, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, según mi mente, según mi corazón, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y termina diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este es el conflicto que Pablo ve en su propia vida y que todos los cristianos de alguna manera enfrentamos también en nuestra vida. Pon la siguiente. ¿Cómo puede explicarse esta contradicción de Pablo y nuestra? Vamos a intentar explicarlo. Pregunto, ¿es lo mismo cuando peca y reitera su pecado una persona que no conoce a Dios, que no cree en Dios, y cuando lo hace un cristiano? ¿Es lo mismo? No. No es lo mismo. La gran diferencia radica en cuál sea la actitud y el deseo de nuestro corazón. Mira, si verdaderamente amamos a Dios y en nuestro corazón aborrecemos el pecado, sentimos aborrecimiento por todo lo que desagrada a Dios, entonces, en esas condiciones, nuestro corazón está bien encaminado, a pesar de que algunas veces lleguemos a caer, incluso a caer muy bajo. Pero aborrecemos el pecado, sentimos aborrecimiento por lo que desagrada a Dios. Y bien distinta es la situación de aquellos que tienen un corazón que se complace y se acomoda con el pecado. Que su conciencia no les inquieta cuando hacen lo malo y se sienten dispuestos a volver a hacerlo cuantas veces quieran. La situación es totalmente distinta. Igual externamente puedes decir, tú has pecado y tú has pecado. Pero la situación interna, la realidad interior, es completamente distinta. Como explica Pablo, la clave está en a quién servimos y a quién queremos servir con nuestra mente, es decir, con nuestro corazón. Porque si en ocasiones nuestro hombre carnal nos juega una mala pasada y terminamos cayendo, pecando, aún en cosas vergonzosas que no nos atreveríamos a contar a nadie, pero en nuestro corazón y en nuestra mente amamos a Dios, servimos a Dios, entonces tenemos todas las posibilidades para ser restaurados a la comunión con Dios, recibir su perdón, levantarnos y volver al camino correcto. Y entonces, cuando nos sentimos perdonados, restaurados y que hemos regresado de vuelta al camino correcto, nos sentimos bien, experimentamos una sensación de saber, de estar en nuestro medio, de que es así como queremos vivir. Nos alegramos, disfrutamos de la comunión con Dios, nos encontramos que hemos recuperado la forma en la que de verdad queremos vivir, agradando a Dios. Y en ese camino correcto, que nos va a proporcionar satisfacción y gozo en nuestra vida, se puede recuperar uno del pecado para volver al camino correcto. Bueno, pues este conflicto, que a veces es desolador, con esas sensaciones, con esos sentimientos encontrados, con esos ciclos que a veces los cristianos enfrentan, son algo común, son algo comprensible en un creyente, aunque pueda pecar en alguna ocasión o en muchas ocasiones, pero en su corazón no ama al pecado, ama a Dios. No sé si lo he explicado muy bien o no, pero para mí esta es la única explicación que se me ocurre y que esté en consonancia con la Biblia para dar una explicación satisfactoria a esa contradicción que tenemos muchas veces los cristianos. ¿A quién amamos? ¿A quién servimos con nuestra mente y nuestro corazón, aun cuando a veces nuestra carne nos traicione? Ponemos la siguiente. Vamos a el punto número 4, caer, levantarse y aprender. Pon la siguiente todavía, Romanos 7:21. Vamos a leer de nuevo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y la siguiente, versículo 25, con la mente, y yo aquí digo con el corazón, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Nos gustará o no nos gustará, pero tendremos que soportar hasta la muerte a este miserable hombre carnal que no va a dejar de intentar empujarnos al pecado y tenemos que crucificarlo cada día. Pero también es cierto que a medida que crecemos en la fe, A medida que crecemos en el conocimiento de Dios, a medida que crecemos en el amor a Dios, a medida que crecemos en la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, vamos aprendiendo progresivamente a experimentar victorias. Aquello que Pablo menciona, pon la siguiente, en Romanos 8:13, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y hay un aprendizaje progresivo. Y a veces cuando crees que ya te lo sabes, vuelves a caer. Y tienes que volver a empezar, ¿no? Pero debe haber un aprendizaje. Caer, levantarse y aprender. Bien distinto es lo que dice el siguiente, también en ese mismo versículo. Pero si vivís conforme a la carne, moriréis. Estas dos realidades de vida y de muerte. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Podemos caer en pecado los creyentes? Sí, y no es ninguna tragedia. Son tropiezos de los que tenemos que levantarnos y aprender. Sí, si caemos una o muchas veces, ello nos tiene que conducir al aprendizaje para resistir la tentación. Igual a la primera vez me sorprende, pero poco a poco yo ya voy viéndolo de lejos y puedo resistir la tentación. O puedo buscar medidas que me ayuden a evitar el pecado, a huir de la tentación. Hay un aprendizaje progresivo. Siguiente punto, por favor. Ya no merezco ser perdonado. La cuestión es que cuando uno ya ha pecado y ha fallado reiteradamente en lo mismo, resulta que puede entrar en una dinámica de autoinculpación y uno mismo se siente tan inservible, tan despreciable, que no se concede a sí mismo la posibilidad del perdón, ni cree que Dios mismo pueda perdonarle. Pero yo me pregunto, si Jesús dijo a Pedro que habría de perdonar hasta 70 veces 7, ¿no nos perdonará tantas veces nuestro Padre Celestial a nosotros? ¿O es que acaso Dios no es capaz de hacer con nosotros lo que demanda de nosotros para con el prójimo? Naturalmente que sí. Si Dios demanda esa amplitud de perdón entre los seres humanos, ¿cuánto más amplitud de perdón tiene Él? Sin embargo, cuando uno se siente tan culpable, tan fracasado, después de tantas reincidencias en su pecado, no quiere contemplar la posibilidad de recibir nuevamente perdón, porque se siente que no lo merece, y tiene razón. No lo merecemos. Ahí radica la verdadera grandeza de Dios, en que sin merecerlo, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 7:19. La palabra de Dios nos quiere animar en este día para salir de esta dinámica de autoinculpación, de negarnos a nosotros mismos el perdón de Dios. Y nos da múltiples ejemplos de situaciones en las que personas son perdonadas cuando no lo merecían. Pedro negó 3 veces a su maestro, después de 3 años de discipulado intenso. Pero Jesús, una vez resucitado, confortó y manifestó su aceptación y su perdón a Pedro. Aquella mujer sorprendida en adulterio y que según la ley mosaica estrictamente merecía la muerte siendo apedreada, resulta que Jesús la perdonó cuando los hombres que estaban dispuestos a sentenciarla. La mujer samaritana, con una vida reprobable, fue igualmente objeto del amor de Dios. Cristo le explicó acerca de la salvación y del perdón de pecados, y la mujer sin duda experimentó una conversión genuina, tanto que fue a la ciudad y lo contó a todo el mundo, y hubo salvación en Samaria. En la parábola del fariseo y el publicano, en Lucas, encontramos a un hombre recto en cuanto a todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de la ley. Un hombre religioso, pero con malas actitudes, con orgullo, con autosuficiencia, con amor por la gloria personal. Y en la misma escena, un poco más atrás, está un publicano, un hombre verdaderamente pecador, con una vida reprochable, torcida, llena de pecados, pero con la actitud correcta. Ni se atrevía a levantar la cabeza y golpeaba su pecho diciendo: Señor, ten misericordia, porque soy pecador. Bueno, sabemos que esta parábola Jesús la presentó para mostrar que el publicano estaba más cerca del reino de Dios que el fariseo. Un último ejemplo de pecadores reincidentes, pero que fueron objeto del perdón inmerecido de Dios, es la muy conocida parábola del hijo pródigo. Y ahí también vemos un paralelismo con la anterior parábola. El hijo mayor, al igual que el fariseo, a semejanza del fariseo, era recto, obediente, siempre guardando la obediencia y las reglas familiares, trabajador esforzado, responsable, evitaba gastos en la hacienda paterna, jamás había tomado un cabrito del rebaño para celebrar una fiesta con sus amigos, ¿no? Y a su lado, el hermano menor, disipador de los bienes, irreverente con el padre, llevado a una vida loca y llena de errores, gastando su dinero en prostitutas y comilonas. Pero un hombre pecador hasta ese punto estaba experimentando precisamente lo que pretendo ilustrar hoy: un sentimiento desolador de autocondenación, un sentimiento de autodesprecio, un sentimiento de no valer nada y de no merecer nada. Y es por eso que estaba dispuesto a volver a la hacienda paterna, pero no ya en calidad de hijo, sino como el más bajo de todos los sirvientes. Bueno, creo que esta sensación se parece bastante a la que experimentamos los cristianos cuando estamos ya cansados de reincidir en distintos pecados y nos sentimos totalmente indignos. Pero entendemos en esta parábola que el padre cada día pensaba si acaso hoy su hijo regresaría arrepentido. Porque sí, el arrepentimiento es la única puerta para el perdón y para la restauración. No hay otra puerta. Cierto que muchos en estas situaciones de conflicto y de reincidencia van a decir cosas como: estoy cansado de arrepentirme para volver a caer en lo mismo. No tiene sentido. Parece un juego estúpido. Ahora peco y ahora me arrepiento. Ahora peco y ahora me arrepiento. En esta condición no pienso ir delante de Dios porque no merezco que me perdone. Seguro que ya he colmado su paciencia. Han sido demasiadas veces. ¿Con qué cara voy a presentarme ahora delante de Dios otra vez más diciendo que estoy arrepentido y que quiero que me perdone? A estas alturas ya no tengo ninguna excusa que justifique mi comportamiento. Me siento culpable y siento que no tengo remedio, que quizá he ido demasiado lejos. Estos comportamientos autodestructivos han llevado al suicidio a algunos cristianos. El ejemplo de Judas lo tenemos en la palabra. Él se sintió tan condenado que se suicidó. Y yo creo que he expresado unas ideas que seguro de una o de otra manera parecida todos hemos sentido, hemos rumiado alguna vez. Pon la siguiente. Quiero decirte una cosa. Todos estos sentimientos probablemente son normales. No lo serían en una persona que ama el pecado, pero sí en un creyente. Pero lo que también es normal es que Dios siempre está dispuesto a perdonar a cualquiera que de todo corazón quiere arrepentirse. Siempre. Aunque tú no te perdones, Dios quiere perdonarte. Te hago una pregunta. ¿Qué pensarías de una persona que ha cometido adulterio y que lo ha hecho descaradamente? ¿Merecería el perdón de Dios? ¿Y si esa misma persona añadiese a su pecado otro más grande como el homicidio, podría Dios perdonarle? Tal persona no diría más bien: he cometido un gran pecado y en lugar de arrepentirme me he deslizado a otro pecado mucho más grave. No queda perdón de Dios para mí. ¿Crees que Dios escucharía a una persona que ha cometido esos pecados? ¿Crees que Dios podría perdonarle? Probablemente muchos pensarían que no, pero precisamente Dios es eso lo que hizo con el rey David. Y posteriormente Dios llega a afirmar de David, o la palabra de Dios afirma de David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que ha adulterado y que ha matado puede llegar a ser una persona conforme al corazón de Dios. La grandeza del perdón de Dios, ¿no? La amplitud del perdón de Dios. O si una persona va por ahí mostrando su arrogancia, exhibiendo su alta alcurnia y en un momento dado enfrenta una pelea y mata en ella a otra persona, ¿podría Dios perdonarla? ¿No le diría más bien Dios: te has pasado de la raya, has ido demasiado lejos, con todo lo que yo he hecho por ti, cómo es que te tomas esas atribuciones de dar su merecido a alguien y matarle? Muchos pensarían que eso es demasiado como para obtener el perdón de Dios. Pero Dios perdonó a Moisés precisamente por hacer eso mismo. Y curiosamente, posteriormente, la palabra del Señor dice que no hay hombre más manso sobre la tierra que su siervo Moisés. ¡Toma ya! ¿Cómo se come eso? La grandeza del perdón de Dios, que puede restaurar a una persona y llevarla a una dimensión de como la de Moisés, caudillo de Israel, el hombre más manso. Bueno, seguramente podríamos encontrar muchos más ejemplos bíblicos, pero no quiero insistir. Cualquiera de nosotros puede entender que con lo que hemos dicho hasta ahora queda perfectamente demostrado el amor incondicional de Dios y su amplia capacidad para restaurar, para perdonar pecados, sean cuán grandes sean los pecados y sean cuantas veces hayan sido las que hemos reincidido en él. El siguiente punto: me tengo que castigar. El problema viene cuando nosotros mismos, que muchas veces albergamos una conciencia legalista, nos autoinculpamos y llegamos a tener comportamientos autodestructivos como para castigarnos a nosotros mismos por lo que hemos hecho. En la historia del catolicismo hay muchísimos ejemplos de automortificación como castigo por los pecados carnales y también como medida para disciplinar la carne en un intento de prevenir así nuevas caídas en pecado. Pero todo esto no tiene nada que ver con la palabra de Dios y jamás Dios ha exigido que el hombre se inflija un castigo físico a sí mismo por causa de sus pecados. En todo caso, Dios sí, en su soberanía, Él nos disciplina cuando Él quiere y como Él quiere. Pero eso de la automortificación como castigo, eso no existe en la Biblia. Y además, tenemos que recordar siempre que el castigo físico lo llevó Cristo en la cruz, en nuestro lugar. Él padeció por lo que nosotros merecíamos. También muchas veces nos ocurre que después que nos hemos arrepentido, que hemos implorado el perdón de Dios, sin embargo no nos sentimos perdonados y no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos, porque aunque Dios ya lo haya hecho, nosotros no terminamos de perdonarnos y nos cuesta mucho levantar cabeza. Como que nos pareciera insuficiente el perdón de Dios y habría que añadir algo más. El cuerpo nos pide más, buscamos hacer cosas para Dios como para compensar el mal que hemos hecho. Y así hacemos ciertos sacrificios compensatorios o ciertos servicios o actos a favor de Dios o a favor de la obra de Dios, pues como para pagar cierto precio por el mal que hemos hecho. De algún modo, nuestra conciencia legalista, pecaminosa, nos empuja a hacer ciertos actos para resarcir nuestro mal. Otra cosa distinta es que cuando en nuestros pecados está implicado el daño al prójimo, y aquí es diferente la cosa, entonces sí, además de arrepentirnos, tenemos que hacer algunas veces ciertos actos, tales como la restitución, si se ha causado daño o si se ha sustraído algo, o actos tales como el perdón o la disculpa, si hemos calumniado o si hemos tratado mal a una persona. En estos casos, obviamente, hay que hacer algo más que solo arrepentirse. Cuando están implicadas terceras personas que han sufrido perjuicio por mi pecado. Pero no son actos para intentar comprar el perdón, son actos para intentar deshacer o compensar el daño causado al prójimo. Pero no tienen sentido ningún otro tipo de actos compensatorios cuando mi pecado no afecta a terceras personas. Dios me perdona y punto. Dios me ha perdonado y no hay que darle más vueltas. Hermano, hermana, si estás arrepentido y pides perdón a Dios, no le des más vueltas. Acepta el perdón de Dios. Puede que todavía tengas un tiempo esa tristeza que produce arrepentimiento de la que la Biblia nos habla, pero tienes que levantar cabeza porque Dios perdona y perdona. No es como nosotros, que perdonamos pero nos quedamos rumiando un poquito la cosa a veces, ¿verdad? Debo recibir y aceptar el perdón. A pesar de mis sentimientos de culpa, de mis sentimientos de indignidad. Vamos al último punto. La gracia, mi única salida. Probablemente muchos de estos comportamientos que estoy mencionando ahora nacen a menudo de un corazón legalista, pero que en muchos casos también se ve influenciado por aquel concepto católico que algunos hemos heredado. No sé si os acordáis, los que militamos en la Iglesia Católica, la penitencia. No basta con el perdón de Dios, debo hacer determinadas penitencias. Vamos, y el sumum del sumum era cuando el castigo por el mal era hacer oración, recitar no sé cuántos Padres Nuestros. Pero ¿desde cuándo la oración puede ser un castigo, por favor? Es que eso es quitarle las ganas de orar a la gente, ¿no? Pero bueno, eso es lo que nos enseñaron erróneamente, lógico, ¿no? Pero un poco ese concepto de la penitencia subyace un poco en nuestra mentalidad. No basta con el perdón, todavía tengo que hacer algo más, ¿no? Obras, siempre obras, dice el catolicismo. Gracia. Siempre gracia, proclama el Evangelio. Y tenemos que aprender a aceptar la gracia, porque muchas veces nosotros no somos personas que extendemos gracia y por eso nos cuesta aceptarla. Somos legalistas y exigentes con los demás como para con nosotros mismos y nos falta gracia aún para con nosotros mismos. Solo hay una salida para el pecador y para el pecador reincidente. Aceptar la gracia, humillarse, bajar la cabeza, reconocer nuestra bajeza, nuestra incapacidad. Pero no quiere decir que ahora voy a proceder a autoinsultarme y decirme lo malísimo que soy. Eso es destructivo, porque Dios no está viendo eso. Dios ve una persona que sufre y que necesita ser restaurada. Pero sí tengo que ser consciente de que la altura de Dios hace que yo tenga que ver mi propia bajeza en la presencia de Dios, ¿no? Que sea consciente de nuestra incapacidad, de nuestra necesidad de perdón, de que necesito poder para levantarme y seguir adelante. Es la única salida. A veces, a mí me ha pasado, no sé, pero algunas veces cuando parece que estamos en nuestro mejor momento espiritual, es precisamente cuando más bajo caemos. Es como si Dios permitiese que esto ocurriese para que seamos desarmados de nuestra propia autoconfianza y tomemos conciencia de nuestra vulnerabilidad, de nuestra dependencia de Dios, y también para que podamos entender que si acaso somos fuertes o llevamos una vida santa, no es precisamente en base a nuestra fuerza, en base a nuestra madurez, en base a nuestro conocimiento bíblico. No, es por la bendita gracia que cada día Dios derrama sobre nuestras vidas. Quizá Dios a veces permite que cuando estamos muy bien, de pronto caemos para que así no nos envanecemos, ¿no? No lo sé. Me lo he preguntado algunas veces. Puede ser. Hemos conocido muchos casos de siervos de Dios muy reconocidos y muy consolidados que han tenido caídas y a veces caídas estrepitosas, ¿no? Pecados muy notorios. Solo aquellos que se humillaron pudieron ser restaurados. Aquellos que aceptaron la disciplina de Dios pudieron ser restaurados. Pero hemos conocido casos que reaccionaron con orgullo, con soberbia, que negaron, defendieron o excusaron su pecado. Terminaron mal. Tan solo me queda hacer una precisión final para evitar malentendidos con este mensaje de hoy. Pon atención. Entonces, ¿es este mensaje de hoy una licencia barata para pecar con más facilidad o con menos remordimiento? En ninguna manera. Así me gusta, como Pablo. Para nada. El que hablemos de la gracia, el que expliquemos que Dios puede perdonar a la persona que peor se siente y que ha caído más veces, no es una licencia barata para decir, bueno, como las cosas son así, pues me lo tomo voy más relajado. Si caigo, no pasa nada. No, el mensaje de hoy no pretende decir eso. El mensaje de hoy pretende poner de relieve la gran amplitud del perdón de Dios y evitar sentimientos autodestructivos que nos dañan y que nos impiden recibir el perdón divino. Ese es el propósito de este mensaje. Repito lo que he dicho antes, solo hay una salida para el pecador y para el pecador reincidente. Aceptar la gracia, humillarse, bajar la cabeza, reconocer nuestra bajeza, nuestra incapacidad y nuestra necesidad de perdón y de poder para levantarnos y seguir adelante. De eso se trata, levantarnos cuantas veces sea y avanzar, al ritmo que sea, pero mirando al frente, hacia adelante. Os pediría que os pongáis de pie, hermanos, hermanas, y que cerremos nuestros ojos y tengamos unos momentos de reflexión sincera delante de Dios. Dios ha descubierto pensamientos que había en tu corazón o que has tenido algunas veces. Delante de Dios estamos y a Él no le podemos ni impresionar ni engañar. Entonces, ahora delante de Dios, tú y yo tenemos que preguntarnos y examinarnos cómo es realmente mi corazón. ¿Soy una persona que se complace en el pecado o que aborrezco el pecado? ¿Cómo es mi corazón? Porque eso es lo que Dios va a mirar. ¿Cómo es tu corazón? ¿Cuál es el deseo íntimo y sincero de nuestro corazón?